La verdad que yo tengo una gran alegría y orgullo de presentar al compañero Fabián Álvarez, al supervisor del Distrito Escolar Octavo. La verdad que es un compañero que hace mucho tiempo viene luchando por la escuela pública, da todos los debates y todas las herramientas para poder seguir hablando y pensando en una escuela mejor para cada uno de los pibes y pibas que pisen una escuela. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos, a todas. Hola, Juan, Georgina. Gracias por la invitación. Y bueno, es un momento de mucha lucha que siempre tenemos que liderar desde el sindicato como militantes de la escuela pública, porque bueno, son momentos donde los consensos no están dados desde las bases, sino que están dados desde arriba como una cosa obligatoria y se vende que hay consenso en realidad. Y nosotros desde las bases los maestros, las conducciones, los supervisores, como militantes, tenemos que correr ese velo de los consensos, ¿no? La ministra nos vende en los medios que hay consenso y no es tal. Y no pasa más, no pasa solamente, como dice ella, de una lucha entre el sindicato mayoritario que es en la capital, como es nuestro sindicato UTE, y ellos, sino que es la comunidad educativa en general, ¿no? Se han expresado que no están en consenso de todas las cosas que están pasando, tanto auxiliares, como cooperadores, como familias enteras, diciendo que esta política del no cuidado hacia los niños, las niñas y hacia los docentes, no es lo que estamos esperando ni lo que queremos conseguir. Entonces, de esta manera es que tenemos que estar permanentemente en lucha.
Totalmente, Fabián. Yo justamente me gustaría hacer un poquito un recorrido de la lucha que vienen haciendo, porque ya a partir del año pasado, tanto los equipos directivos como los supervisores empezaron a organizarse, empezaron a pensar un poquito más lo que es la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires y empezaron a dar una batalla que por ahí pensábamos que iba a ser difícil, que no se iba a poder organizar y sin embargo hoy, en una cuarentena, una pandemia mundial, podemos decir que los supervisores están de pie, que han tenido herramientas para poder empezar a pronunciarse, por ejemplo, cuando empezaron el tema de los protocolos, cuando empezaron a hablar de la vuelta a la presencialidad. Ustedes ya se empezaron a organizar desde lo escrito, ¿no es cierto? Y me parece que está bueno contar un poquito cómo empezó esto de poder organizar estos pronunciamientos y después, bueno, avanzamos un poquito más.
Sí, el colectivo de supervisores viene desde el año pasado pronunciándose en cada una de las acciones que el ministerio trata de imponer y de llevar a cabo sin pensar específicamente en una política pedagógica pensada en los niños y las niñas. Cada una de las acciones que vienen haciendo son mercantilísticas y pensando en lo que puede pensar el que va votándolos, ¿sí? Y no justamente los beneficiarios como sujetos de derechos que son nuestros niños, nuestras niñas, y en nosotros como trabajadores de la educación. Este año fueron muchas las luchas que tuvieron que darse desde el principio del año, desde marzo. Desde los actos públicos online, que si bien estamos todos muy contentos porque es la fuente de trabajo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, los actos públicos online fueron concebidos de una manera como muy, muy no teniendo en cuenta las prescripciones y las cosas que íbamos diciendo las supervisiones, en especial los supervisores adjuntos, que son los que tenían a cargo los actos públicos. Entonces, celebramos el trabajo de los compañeros, pero también estamos en disgusto porque muchos otros compañeros que se siguen quedando sin trabajo y se toman políticas de cese sin tener en cuenta el contexto actual socioeconómico. En cuanto a la vuelta a clase, al vuelta a los edificios escolares, porque no decimos que son vuelta a clases, porque las clases son virtuales, siguen siendo virtuales desde el 16 de marzo, un fin de semana que nos pusimos todos a preparar la virtualidad y realmente el lunes 19, de marzo, ahí estaban los maestros al frente de cada uno de sus alumnos, ya sea por Zoom, ya sea por Meet, por Belmodo, por donde sea, pero siempre es cumpliendo el rol docente y todas sus funciones pedagógicas que tiene el rol. Desde ese momento, nosotros siempre decimos que las escuelas están haciendo magia, malabares, porque los obstáculos que se van poniendo día a día son millones, millares, y son cuestiones que tenemos que ir pasando día a día, sobre todo la gran brecha digital, ¿no? De que nosotros tenemos hace varios años que ya no se da en la computadora individual, hace 3 años, en consecuencia teníamos alumnos sin un dispositivo tecnológico, sin asegurar el dispositivo tecnológico, y eso fue lo que más empezó a dificultar, sumado a la falta de conectividad. A esta otra lucha después le sumamos el tema de que en el mes de mayo nos comenzaron a hablar de una vuelta a las escuelas, a los edificios escolares, y ya ahí surgió el primer protocolo que fue desestimado totalmente por nosotros, sí, con un primer pronunciamiento en contra, porque no solo no están las condiciones sanitarias para que los niños y las niñas se expongan yendo a los edificios escolares, sino que los edificios escolares no están en las condiciones adecuadas. No, en todo este tiempo los insumos que han dado para las entregas de canastas, que realmente también desde el principio estamos haciendo oír nuestras voces de que no deberían exponer a los equipos de conducción a estas entregas, deberían hacer la entrega de la tarjeta alimentaria, que siempre seguramente las familias la van a saber aprovechar mucho más de lo que se les da. En consecuencia, exponen al riesgo, en este momento quincenalmente, a las conducciones y muchos otros riesgos. Cuando finalmente comiencen a poner en palabras de que sí quieren que se vuelva a las escuelas, hicimos ahí ya cada 2 distritos nuestros pronunciamientos como colegiadas. El 11 y el 8 trabajamos en conjunto porque compartimos supervisores, entonces ya hicimos nuestro primer pronunciamiento. Y después con esta
remesa. Justamente, sí, justamente de eso te quería comentarte. La verdad que toda esta organización ha llevado a estas colegiadas impecables, muy innovadoras, porque la verdad es que veníamos haciendo por ahí algunas reuniones desde los sindicatos o mismo de las escuelas, se reunían y hablaban, pero que los supervisores lleven a cabo estas charlas, estas conversatorias, donde pueden y escuchan la voz de los docentes, de los maestros, fue tan bien recibida por la comunidad que creo que eso generó una fuerza mucho mayor, muy grande, donde se empezaron a expresar a través de videos, de pronunciamientos mismos de las escuelas, de los distritos, de las áreas. Fue algo realmente muy masivo y que creo yo que continúa, y me parece que es importante que no se bajen estas banderas que hemos empezado a construir como comunidad educativa, ¿no?
El dispositivo ya está armado, el interdistrital 8 y 11 está armado, y bueno, se pone en pie en el momento que no solamente pueden ser los supervisores, ya es de todos la interdistrital 8 y 11, o sea que simplemente armar una fecha y seguir pensando. Estamos ahora en un compás de espera porque se ha rechazado nuevamente el segundo protocolo, pero la ministra dice que va por más, va por el tercero. Entonces, tenemos que estar alertas, movilizados, virtualmente, por supuesto, pero para hacer este tipo de acciones donde a ellos les ponemos las piedras en los zapatos, ¿no? Y empiezan a molestarse mucho. Realmente la semana pasada, con algunos directores que estuvieron reunidos con el ministro Trotta y también el grupo de supervisores que también nos reunimos con el ministro Trotta, han generado un aroma de malestar, digamos, en el ministerio. Tal es así.
Justo
que se han suspendido muchas reuniones al respecto. En
Justo de eso queríamos charlar un poquito más, de las reuniones que tuvieron tanto directivos como supervisores con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta. ¿Cómo, más allá de que entiendo que en el área no fue bien recibida esa reunión en el gobierno de la ciudad, pero qué te llevaste vos y los compañeros supervisores con respecto a esa reunión que tuvieron el viernes a la tarde con Trotta?
En principio lo que más me llevo es la unidad de la mayoría del grupo de supervisores, porque 18 de 21 supervisores estuvimos todos ahí conversando con el ministro. En principio, valorar eso. En segundo lugar, bueno, la escucha atenta del ministro, donde nos explicó en qué situación estamos y donde vuelve a remarcar que realmente las condiciones epidemiológicas no están para hacer una vuelta a los edificios escolares, ya que tiene que ser, como lo dice el Consejo Federal en su resolución, los contagios nulos o escasos. Y bueno, no sería el caso en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos teniendo, si bien hay una meseta, pero una meseta de 1.300, 1.400, no es una meseta que podemos aplaudir. Entonces, mucho menos pensar en una vuelta a estar en las escuelas. La lucha tiene que continuar. Se viene la inscripción en línea y es muy probable que quieran hacer la validación, como siempre, personalmente. La lucha que tener que empezar a dar, por ejemplo. ¿Cómo hacer la inscripción en línea sin tener que validar personalmente?
Bueno, pero la inscripción... Primero te quería mandar un mensaje, un saludo de Micaela, que es compañía también radialista, que dice que en sus 13 años, en el octavo, nunca se sintió tan respaldada por un supervisor, así que te mandan un abrazo inmenso. Eso por un lado. Y segundo, esto, ¿no?, de estas validaciones informáticas, que ya es una identidad del macrismo, que inclusive, con esto, yo quiero ir más atrás, cuando empezamos a perder la potestad en la inscripción en la escuela. ¿Se acuerdan que nosotros en un momento sentábamos al fin de año y reinscribíamos a todos los pibes y a todas las pibas en el próximo grado? Nos turnábamos los maestros, estábamos ahí, anotábamos el nombre, el documento. Eso fue como una primera situación.
No, te corrijo, Juan. La primera situación fue cuando perdimos las juntas de clasificación docente.
Es verdad.
Sindicato luchó y murió con las botas puestas en la lucha, la luchó a fondo, a mil, y lamentablemente la perdimos. Esa fue lo primero, porque fue el primer avance del macrismo en la ciudad hacia la docencia.
Creo que habíamos hecho como 10 paros en esa vuelta.
Exactamente, la lucha fue muy fuerte.
Está bien. Bueno, sí.
Después, con el tema de inscripción, tenés razón. Sí,
y en ese lugar empezaron a mediatizar la comunicación con las familias. Entonces, por ejemplo, hoy el tema este de las computadoras, yo no puedo pedir una computadora por un estudiante, sino yo tengo que mandarle un formulario para que la madre de mi estudiante. Entonces, en esa lógica, las personas que no están teniendo acceso son familias que no tienen esa rutina o esa habilidad simbólica para resolver esos trámites administrativos, que son los que la escuela hace constantemente. Un ejemplo, yo, si tengo una situación a resolver sobre una autorización, yo como docente me apoyo en mi dirección, la dirección se apoya en las supervisiones, y las familias así también se apoyan en las direcciones. Entonces, digamos, como que nos están sacando las herramientas de contacto con las familias, y son justo esas familias que las que con la bandera de, no sé, que de repente son anarquistas, se volvieron Venezuela, el macrismo agarra y dice, no, vamos a ir esos pibes que nunca nadie llega. Y eso es, o sea, ¿cómo podemos hacer para desarmar ese relato? Y yo lo que pensaba es, ¿Se puede darle más motor y más polenta al laburo que están haciendo las maestras y los maestros en cada una de las casas, digamos? Porque se está laburando un montón, yo estoy laburando un montón en un contexto que es catastrófico para la educación, digamos, eso se entiende, pero nada está por sobre la salud. ¿Y por qué nos corren? ¿Y por qué es tan válido ese discurso? ¿Por qué fluye tanto? ¿Viste? Y seguimos, nos siguen tensionando. Me parece que es interesante dar esta discusión.
Yo creo que es lo que vamos por el lado de, que, de lo que viene diciendo siempre Eduardo López desde hace muchos años, ¿no? Lo que les molesta es el vínculo de amor que tenemos con la comunidad y nuestros pibes. Eso les molesta a la derecha y les molesta al macrismo. ¿Qué es lo que no pueden romper? ¿Y qué es lo que en definitiva nos mantiene en lucha? Podremos perder batallas, pero esas batallas no habilitan a que se rompa ese vínculo amoroso. Y esa amorosidad es a la que vamos, ¿no? Ese vínculo de amorosidad de que el docente esté en su casa hoy 24/7 pensando las actividades que le va a dar. ¿Y qué pasa? Que fulanito no tiene la colectividad. Entonces, ¿cómo hago para llegar o cómo le hago si le hago el cuadernillo específico? Porque además los cuadernillos que dan en la ciudad no son para todos. Si tuviéramos cuadernillos para todos, todas, sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, de esta manera, ese pensamiento que tiene el docente, yo creo que lo primero, revalorizarlo desde las supervisiones, desde las conducciones, y ponerlo en palabras, ¿no? El aliento y el acompañamiento al docente es lo principal, creo yo.
Y Fabián, también lo que... Hola, ¿qué tal? Y también lo que pensaba es que, así como les duele este vínculo de amor que tenemos con las familias, también les duele el vínculo de docentes y conducciones con los grupos, los equipos supervisivos, porque los ponen siempre en un lugar de superiores y hay una presión que se ejerce y hay compañeros y compañeras que se están bancando plantarse y decirles: nosotros somos tan docentes y somos compañeros y compañeras de maestros y conducciones, y eso les está doliendo también, porque están llegando compañeros y compañeras cada vez más comprometidos con una idea de que la educación es un hecho político, que están mostrando un frente común con docentes y conducciones.
Sí, yo creo que las asambleas que se hicieron, o las reuniones de debate, como querramos llamarlas, que se hicieron en más de la mitad de la ciudad hace 2 semanas atrás, eso les debe haber dolido mucho, porque estábamos en unidad. Realmente estábamos en unidad todos, no era un reclamo solamente de los sindicatos docentes, sino que estaban docentes afiliados, no afiliados, de uno, de otro, de auxiliares, o sea que no son docentes, había padres, había cooperadores, o sea que eso es lo que más les duele realmente, sí.
Creo que justamente esto que están diciendo es lo que mencionábamos al principio del programa y lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Que creo que lo que más les duele es que le hicimos frente a esta situación toda la comunidad educativa. No fuimos ni les maestres, ni les supervisores, ni el personal de auxiliar, no. Fue la comunidad educativa en su conjunto, más allá de qué cargos ocupaba cada uno. Pero yo creo que acá hay algo muy importante a destacar, que es la apertura y el acompañamiento de las supervisiones, ¿no? Y yo lo digo desde mi cargo de maestra, de profesora de nivel inicial, digo, de cargo de base, de pensar que nosotros tuvimos la posibilidad de estar en esas asambleas, de participar, de llevar los mandatos de nuestras escuelas, de discutir adentro de las escuelas, porque nos sentimos acompañadas por nuestras supervisiones, porque son ustedes, ¿no?, quienes abrieron la cancha para que aquellos directivos, que sabemos que no todos tenemos la misma, digo, fuerza o pasión o forma de denunciar o de decir que no, y cuando realmente esto viene de más arriba y uno se encuentra con supervisores que acompañan y que están ahí, le da la posibilidad capaz que a estos directivos que capaz no se animan a poder llevar esto a sus escuelas, poder ser parte. Digo, en nuestro distrito, el distrito 11, desde el nivel inicial se armó una movida que yo me recontra emociona cada vez que lo digo, porque afichamos todas las escuelas del distrito, digo, y esto fueron bajadas de supervisión, digo, no arbitrariamente, ¿no?, sino que hemos ido pensando, debatiendo los protocolos, pero bueno, esto es en gran parte, digo, en agradecimiento a lo que hicieron ustedes, porque son ustedes quienes nos están acompañando también para que las bases podamos, llevar a cabo estas acciones. Así que, nada, Fabián, te agradecemos, era muy importante para nosotros que estuvieras hoy acá, y es un gran honor haberte podido entrevistar. Así que te mandamos un abrazo grande y bueno.
Gracias a todas, a todos, y bueno,
seguimos con la lucha.
Gracias, Fabi, un abrazo.
Gracias.
Vamos y venimos. Chao, chao.